15. Al punto empecé las indicadas operaciones, cuidando de poner en ellas todo el celo posible para contentar a mis generosos patrones. Debo ante todo dar a conocer la casa en que me encontraba. La tienda, sin dejar de ser pequeñísima, era lo más espacioso y claro de aquella triste morada, uno de los muchos escondrijos en que realizaba sus operaciones el comercio del Madrid antiguo. La trastienda era almacén y al mismo tiempo comedor, y los fardos de pañuelos y lanas servían de aparador a la cacharrería, cuyo brillo se empañaba diariamente con repetidas capas de polvo. Todos los artículos del comercio estaban allí reunidos y hacinados con cierto orden. Los requejos vendían telas de lana y algodones, a saber, pañuelos del Bearn, género muy común entonces, percales ingleses que desafiaban en la frontera portuguesa las aduanas del bloqueo continental. Artículos de lana de las fábricas de Béjar y Segovia. Algunas sederías de Talavera y Toledo. Y por último, viendo don Mauro que sus negocios iban siempre a pedir de boca, se metió en los mares de la perfumería, artículo eminentemente lucrativo. Así es que, además de los géneros citados, había en la trastienda multitud de cajas que encerraban polvos finos, pomadas y aguas de olor en su variedad infinita, verbigracia, de lima, tomillo, bergamota, macuba, clavel, almizcle, lavanda, del carmen, del cachirulo y otras muchas. Como el local donde se guardaban todos estos géneros servía de comedor, ya pueden ustedes figurarse la repugnante mezcolanza de olores desprendidos de sustancias tan diversas como son una pieza de lana teñida con rubia, un frasco de vinagrillo del príncipe y una cazuela de migas. Pero los requejos estaban hechos de antiguo a esta repugnante asociación de olores inarmónicos. De la trastienda se subía al entresuelo por una escalera que presumo fue construida por algún sapientísimo maestro de gimnasia, pues no podéis figurar las contusiones, los dobleces, las planchas, las mil torturas a que tenía que someterse para subirla el frágil barro de nuestro cuerpo. Solo la escurridiza doña Restituta pasaba por aquellos aéreos escollos sin tropiezo alguno. Subía y bajaba con singular ligereza, y como por un don especial a ella sola concedido, no se le sentía el andar siempre que yo la veía deslizarse por aquella problemática escalera. Sus pasos no me parecían pasos, sino ondulantes y resbaladizos arqueos de una culebra. Cuando, franqueada la escalera, se llegaba al entresuelo, era preciso hacer un cálculo matemático para saber qué dirección debía tomarse, pues el viajero se encontraba en el centro de un pasillo tan oscuro que ni en pleno día entraba por él una vergonzante luz. Tentando aquí y allí, se hallaba la puerta de la sala, con ventana a la calle de postas, y por cierto, que allí no ve ninguna cortina verde con ramos amarillos, sino un descolorido papel que en mil jirones se desternillaba de risa sobre las paredes. Un mostrador negro y muy semejante a las mesillas en que piden limosna para los ajusticiados, los hermanos de la paz y caridad, indicaba que allí estaba el cadalso de la miseria y el altar de la usura. Efectivamente, un tintero de pluma de ganso, cortada de 8 meses, servía para extender las papeletas, algunas de las cuales esperaban sobre la mesa a la anhelada víctima. Una cómoda y varios cofres, resguardados con barrotes, eran pastilla de las alhajas y argel de las ropas finas. Las capas, sábanas y vestidos estaban en una habitación inmediata, que además tenía la preeminencia de proteger el casto sueño del amo de la casa. Además de esta sala, había otra, con ventana a la calle de la Sal. Elegante pieza que no desmerecía de la anterior en lujo ni en exquisitos muebles, pues su sillería de paja, adornada con vistosos festones, y tan aéreas que cada pieza parecía dispuesta a caer por su lado, no hubieran hallado compradores en el rastro. En dicha sala estaba el taller. ¿El taller de qué? Los requejos tenían 3 industrias. La venta, los préstamos y la confección de camisas, que en los días a que me refiero eran cortadas por doña Restituta y cosidas por Inés desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, trabajando sin cesar en beneficio de la sórdida tacañería de sus tíos. Una orden expresa de doña Restituta le impedía salir de aquel cuarto. No bajaba a la trastienda sino a la hora de comer. No se le permitía asomarse a la ventana, no se le permitía cantar, ni leer un libro, no se le permitía distraerse de su obra perenne, ni mencionar a su tío, ni recordar a su madre, ni hablar de cosa alguna que no fuera la honradez de los requejos y la longanimidad de los requejos. Pero sigamos la descripción de la casa. En una habitación interior, mejor dicho, en una caverna, estaba el dormitorio de la tía y la sobrina. Y en el fondo del pasillo y junto a la cocina se abría mi cuarto, el cual era una vasta pieza como de 3 varas de largo por 2 de ancho, con una espaciosísima abertura, no menos chica que la palma de mi mano. Por esta claraboya entraban, procedentes del patio medianero, algunos intrusos rayos de luz que se marchaban al cuarto de hora después de pasearse como unos caballeros por la pared de enfrente. Mis muebles eran un mullido jergón de paja y un cajón vacío que me servía de pupitre, mesa, silla, cómoda y sofá. Semejante ajuar era para mí en realidad más que suficiente, y en cuanto a la densa y providencial lobreguez que envolvía la casa como nube perpetua, me parecía hecha de encargo para mi objeto. El entresuelo se comunicaba con la escalera general de la casa, la cual partía majestuosamente desde la misma puerta de la calle, y en su grandioso arranque de 3/4 tenía espacio suficiente para que fuera matemáticamente imposible que una persona subiese, mientras otra se ocupaba fatigosamente en la tarea de bajar. Por ese túnel ascendente tenían que introducirse los que iban a empeñar alguna cosa, siendo en cierto modo simbólico aquel tránsito y expresión arquitectónica muy exacta de las angustias del alma miserable en los momentos críticos de la vida. Bien podía llamarse la escalera de los suspiros. No debo pasar en silencio que en la casa de los Requejos había cierto aseo, aunque bien considerado el problema, aquella era la limpieza propia de todos los sitios donde no existe nada. Exempli gratia. La limpieza de la mesa donde no se come, de la cocina donde no se guisa, del pasillo donde no se corre, de la sala donde no entran visitas, la diafanidad del vaso donde no entra más que agua. Allí no había perros ni gatos, ni animal alguno, si se exceptúan los ratones, para cuya persecución don Mauro tenía un gato de hierro, es decir, una ratonera. Los infelices que caían en ella eran tan flacos que bien se conocía estaban alimentados con perfumes. Un perro hubiera comido mucho. Un jilguero habría necesitado más rentas que un obispo, una codorniz hubiera echado la casa por la ventana, las flores cuestan caras y además el agua. La fauna y la flora fueron por estas razones proscritas, y para admirar las obras del Ser Supremo, los Requejos se recreaban en sí mismos. Me falta ahora hacerme cargo de otro ser que habitaba la casa durante el día, el mancebo, el cual era un hombre cuajado. Quiero decir que parecía haberse detenido en un punto de su existencia, renunciando a las transformaciones progresivas del cuerpo y del alma. Juan de Dios ofrecía el aspecto de los 30 años, aunque frisaba en los 40. Su cara amarilla tenía gran semejanza con la de Doña Restituta, pero jamás se notaron en ella las contracciones, los enrojecimientos repentinos propios de aquella señora. Era en sus modales lento y acompasado. Su movilidad tenía límites fijos como la de una máquina, y si el método puede llegar a establecerse de un modo perfecto en los actos del organismo humano, Juan de Dios había realizado este prodigio. Llegar, abrir la tienda, barrerla, cortar las plumas, colgar las piezas de tela en la puerta, recibir al comprador, decirle los precios, regatear siempre con las mismas palabras, medir y cortar el género, cobrarlo, contar por las noches el dinero, apartando el oro, la plata y el cobre. Tales eran sus funciones, y tales habían sido por espacio de 20 años. Juan de Dios comía en casa de los Requejos, que le trataban como un hermano. Servíales él con fidelidad incomparable, y si en algo nacido tenían ellos confianza, era en su mancebo. 5 años antes de mi entrada en la casa, la organizadora y genial cabeza de don Mauro concibió un proyecto gigantesco semejante a esos que de siglo en siglo transforman la faz del humano linaje. Requejo, después de hacer la cuenta del día, se rascó los codos, dióse un golpe en la serena frente, puso los ojos en blanco, rióse con estupidez y llamando aparte a su hermana le dijo: «¿Sabes lo que estoy pensando? Pues pienso que tú debes casarte con Juan de Dios». Es fama que doña Restituta arqueó las cejas, llevóse un dedo a la barba, inclinó hacia el suelo la luminosa mirada y pensó. «Pues sí», continuó Requejo, «Juan de Dios es trabajador, es ahorrativo, entiende del comercio y en cuanto a honradez creo que, no siendo nosotros, no habrá en el mundo quien le iguale. Yo no pienso volver a casarme, y si hemos de tener herederos, no sé cómo nos las vamos a componer». El mancebo fue enterado del proyecto, y desde entonces se trabó entre ambos prometidos una comunicación amorosa, de la cual no hablo a mis lectores porque no puedo figurarme cómo sería, aunque cavilo en ello. Debieron sin duda tratar de aquel asunto como si el matrimonio no fuera la unión de dos cuerpos. Restituta pensaría en casarse, y Juan de Dios pensaría en casarse, ambos sin pena ni alegría, de tal modo que, pasados 5 años, hablaban del asunto con indiferencia y dándolo como cosa cercana. Creeríase que no les importaba el rápido paso de los años, y aquellos seres encerrados en una tienda, sin duda, medían la vida por varas, no considerando que alguna vez llegarían al fin de la pieza. Ambos novios eran de esos que se aprestan a casarse y se casan al fin sin que los hombres, ni Dios ni el demonio, sepan nunca por qué. 16. Por las noches, después de cenar, rezábamos el rosario que llevaba el amo de la casa con voz becerrona. Y concluida la oración al patrono bendito, permanecían en la trastienda en plácida tertulia que solo duraba hora y media y a la cual solía concurrir algún antiguo amigo o vecino cercano. La noche de mi inauguración no se alteró tan santa costumbre. Don Mauro, su hermana, Juan de Dios, Inés y yo decíamos el último ora pro nobis cuando sonó la campanilla del entresuelo y mandáronme que abriese. «Es el vecino Lobo», dijo mi ama. Figúrense, mis lectores, cuál sería mi confusión cuando al abrir la puerta encaré con la espantable fisonomía del licenciado de los espejuelos verdes que había querido prenderme 5 meses antes en el Escorial. El temor de que me conociera dióme gran turbación, pero tuve la suerte de que el ilustre leguleyo no parara mientes en mi persona. No sé si he dicho que en mí se estaba verificando la transformación propia de la edad y que un repentino desarrollo había engrosado mi cuerpo y redondeado mi cara, donde ya me apuntaba ligero bozo. Esta fue la causa de que el licenciado Lobo no me reconociera como yo temía. «Señores», dijo Lobo sentándose en un cajón de medias, «hoy es día de universal enhorabuena. Ya tenemos a nuestro rey en el trono. ¿No han salido ustedes? Pues está Madrid que parece un ascua de oro. ¡Qué luminarias, qué banderas, qué gentío por esas calles de Dios!» «Nosotros no salimos a ver luminarias», contestó Requejo. «Qué harto tenemos que hacer en casa. ¡Ay, señor de Lobo, qué trabajo! Aquí no hay haraganes y se gana el pan de cada día como Dios manda». «Loado sea Dios», añadió el curial. «Y vivan los hombres ricos como don Mauro Requejo, que a fuerza de inteligencia...» «La honradez, nada más que la honradez», dijo el tendero rascándose los codos. «Viva el comercio», exclamó Lobo. «Lo que es la pluma, señor don Mauro, no da ni para zapatos. Ahí estoy yo hace 22 años en mi placita del Consejo y Cámara de Castilla, y Dios sabe que hasta hoy no he salido de pobre. Mucho romper de zapatos para andar en las actuaciones y nada más. Lo que hay es que ahora espero que me den una de las escribanías de cámara, que harto la merece este cuerpo que se ha de comer la tierra». «¿Como usted ha servido al favorito...?» «No, diré usted, yo no me he parado en pelillos y serví al gobierno anterior con buena fe y lealtad. Pero, amigo, es preciso hacer algo por este perro garbanzo que tanto cuesta. En cuanto vi que el generalísimo estaba ya en manos de la paz y caridad, he hecho un memorial al de Asturias y he escrito 8 cartas a don Juan Escóiquiz para ver si me cae la escribanía de cámara. Yo les perseguí cuando la famosa causa, pero ellos no se acuerdan de eso. Y por si se acuerdan, ya he redactado una retractación en forma donde digo que me obligaron a hacer aquellas actuaciones poniéndome una pistola en el pecho. No he visto hormiguita como el señor de Lobo». «¿Y qué entusiasmado está el pueblo español con su nuevo rey?», continuó el curial. «Dan ganas de llorar, señora doña Restituta. Ahora salí a llevar a mi Angustias con las niñas a la novena del señor San José, y después que rezamos el rosario en San Felipe, fuimos a dar una vuelta por las calles. ¡Ay, qué risa! Parece que están quemando la casa de Godoy, la de su madre y su hermano don Diego, lo cual está muy requete bien hecho, porque entre los tres han robado tanto que no se ve una peseta por ningún lado. Después que nos entretuvimos un poco, volvimos allá. Ellas se han quedado en el 13, en casa de Corchuelo, y yo me he venido aquí a charlar un poquito. Pero me había olvidado. Inesita, ¿cómo va? ¿Y usted, señor don Juan de Dios?» Inés contestó brevemente al saludo. «Está un poco holgazana», dijo Restituta mirando con desdén a la huérfana. «Hoy no ha cosido más que camisa y media, lo cual es un asco». «Pues me parece bastante». «Ay, señor de Lobo, no diga usted que es bastante. Mi abuela, según me contaba mi madre, echaba en un día la friolera de 2 camisas. Pero esta chica está acostumbrada a la holgazanería. Ya se ve, su madre no hacía más que arrastrar el guardapiés por las calles y la niñita me andaba todo el día de ceca en meca, aquí te pongo, aquí te dejo». «Pues es preciso trabajar», dijo Requejo, «porque, chiquilla, el garbanzo y el tocino y el pan y las patatas no caen del cielo, y el que viene a esta casa a sacar el vientre de mal año no puede estarse mano sobre mano. Y si no, aprendan todos de mí, que me he ganado lo que tengo ochavo por ochavo, y cuando era mozo, fardo por la mañana, fardo por la noche, fardo a todas horas, y siempre tan gordo y tan guapote». «Ella es habilidosa», afirmó Restituta, «y sabe coser, solo que le falta voluntad. No es ya ninguna chiquilla, que tiene sus 15 años cumplidos y ya puede comprender las cosas. A su edad yo gobernaba la casa de mis padres. Verdad es que como yo había pocas y me llamaban el lucero de Santiago Millas». «Pues Inesita, creo yo, es una muchacha que no tiene pero», declaró benévolamente Lobo. «Y tan calladita, tan modesta, que no se puede menos de quererla». Ya le dije cuando entró aquí, continuó Restituta, que los tiempos están muy malos, que no se gana nada, que se vende poco, y en lo de arriba no cae más que miseria. Ella comprenderá que nos hemos echado encima una carga muy pesada al recogerla, porque, si viera usted, señor de Lobo, qué miseria en aquella casa del cura de Aranjuez, donde estaba mi sobrina. ¡Ay, partía el corazón! Pues es preciso que trabaje, dijo don Mauro. Mi sobrina es una muchacha muy buena, y ya he dicho a usted cuánto la quiero, como que, al fin y al cabo, para ella ha de ser cuanto hay en esta casa. Ya le he dicho, prosiguió Restituta, que mañana tiene que lavar toda la ropa de la casa, porque ya que ella está aquí, ¿para qué se ha de gastar en la bandera? Por supuesto que no ha de dejar la costura, y si pasa mañana de las 20 varas, la echaré en el pañuelo unas gotitas de agua de bergamota, de la de los frascos averiados. Lo bueno que tiene esta muchacha, señor de Lobo, es que nunca da malas contestaciones. Verdad que no le faltan luces, y harto conoce lo que nos debe, pues ha encontrado en nosotros su santo ángel de la guarda. ¡Ah! No puede usted figurarse la miseria que había en aquella casa del cura de Aranjuez. —Le conozco, sí —dijo Lobo enseñando con feroz sonrisa sus dientes verdes—. Es un pobre hombre que hacía versos latinos al príncipe de la paz. Ya se lo dirán de misas. Está probado que ese don Celestino, con su capita de hombre de bien, era el confidente del favorito y el que le llevaba la correspondencia con Napoleón para repartirse a España. ¡Jesús, qué iniquidad! Bien decía yo que aquel hombre tenía cara de malo. —Pero ya le daremos cordelejo —continuó Lobo—. Como la parroquia de Aranjuez la pretende un primo mío, ya se la tenemos armada a don Celestino, y entre un compañero y yo pensamos escribir 8 resmas de papel sellado para probar que el señor curita es reo de lesa nación. Mientras esto hablaban, yo hacía esfuerzos por contener mi indignación. Inés, aterrada por la verbosidad de sus tíos, no se atrevía a decir una palabra. Lo mismo hacía Juan de Dios. Pero por un fenómeno singular, las facciones heladas y quietas del mancebo indicaban aquella noche que lo que oía no le era indiferente. —Y ya veremos —contestó Lobo, frotándose las manos—. —¿Pero qué hace ahí tan callado, señor don Juan de Dios? —¡Ay, Restituta, qué marido tan mudo va usted a tener! Y lo que es por palabra de más o por palabra de menos, no armarán ustedes camorra. —¿Y para cuándo dejan la boda? —¡Animarse, señores! Y anímese usted también, señor don Mauro, de mis entrañas, porque la niñita lo merece. —Nada, el mes que entra, a la vicaría. Restituta con mi señor Juan, y usted con su querida sobrinita Inés, que si no me engaño, le ha rezado ya algún padre nuestro a San Antonio para que esto se realice. Todas las miradas se dirigieron hacia Inés. Don Mauro estiró los brazos en cruz. Luego, cerrando los puños, levantólos hacia arriba como si quisiera coger el techo. Descoyuntóse las quijadas. Cayeron luego ambas manos sobre la mesa con estruendosa pesadez y habló así. —Ya se lo he dicho, y por cierto que la niñita... No tuvo a bien contestarme. —¿Pues qué quiere decir el silencio en esos casos? ¿Cómo quiere usted que una niña bien criada diga «Me quiero casar, sí, señor, venga marido»? Al contrario, es ley que hasta el último momento hagan ascos al matrimonio diciendo que les da vergüenza. —Ya te dije, hermano —indicó doña Restituta— que aunque ese es el destino de la muchacha, si se porta bien y trabaja, no conviene tratar todavía de tal asunto. Ya sabes lo que son las muchachas, y si les entra el entusiasmo y el aquel del casorio, no hay quien las aguante. Ella, bien sé yo, que se chupará los dedos. Pero haces mal en manifestarle tan pronto tu generosidad, porque puede echarse a perder, pensando todos los días en el amorcito, en la palabrilla, en el regalito. Ah, bien sabe ella lo que se hace, la picarona. Bien sabe que un hombre como tú no lo catan las muchachas de Madrid todos los días. —¿Y por qué no he de decírselo desde luego? —contestó Requejo riendo, es decir, moviendo la tecla de la risa en su brutal organismo. —Mi sobrina me gusta, y aunque conocemos todos a una porción de señoras muy principales que me pretenden y se beben los 4 vientos por mí, yo dije, vale más que todo se quede en casa. ¿Por qué no se le ha de decir de una vez que quiero casarme con ella? Bien sé que del alegrón se estará 8 noches sin dormir, y se trastornará toda y no dará una puntada. Y si por ella fuera, mañana mismo... Pero váyase lo uno por lo otro. Pues digo, si ella viera el collar y los pendientes de oro que tengo apalabrados con el platero del arco de Manguiteros. —Dale, dale —dijo Restituta—, ¿a qué viene hablar de esas cosas? ¿A qué sacar de quicio a la chica, trastornándola el seso? Nada, no hay collar ni pendientes. Ni cómo quieres que la niña lave la ropa ni cosa las camisas, cuando le dicen que va a ser, como si dijéramos, princesa. —Nada, nada, yo la quiero y la estimo —afirmó Requejo—. ¿Por qué la hemos de privar de ese gusto? —Que lo sepa, y digo más, señora hermana, y es que aunque a mí no me gusta la holgazanería, porque ya ven ustedes, yo desde la edad de 14 años, quiero decir que aunque no me gusta la holgazanería, lo que es por estos días y de aquí a que nos casemos, si Inés quiere trabajar, que trabaje, y si no, que no trabaje. Don Mauro volvió a reír y alargando el brazo hacia Inés le tocó la barba. Estremecióse la muchacha como al contacto de un animal asqueroso y rechazó bruscamente la caricia de su impertinente tío. —¿Qué es eso, niña? ¿Qué modales son esos? —dijo don Mauro, frunciendo el ceño. —¿Cuándo te anuncio que me casaré contigo? —¿Conmigo? —exclamó la huérfana sin poder disimular su horror. —Contigo, sí. —Déjala, Mauro. Ya sabes que es un poco malcriada. —Niña, no se contesta de ese modo. —Pues no tiene también su orgullo, la paz puerca —indicó Requejo. —Yo no me caso con usted. Yo no quiero casarme —dijo enérgicamente Inés, recobrando su aplomo una vez dicha la primera palabra. —¿Que no? —preguntó Restituta con un chillido de rabia. —Pues indinota, mocosa, ¿cuándo has podido tú soñar con tener semejante marido? Un Mauro Requejo, un hombre como mi hermano. Y eso después que te hemos sacado de la miseria. —A mí me han sacado ustedes del bienestar y de la felicidad para traerme a esta miseria, a esta mortificación en que vivo —dijo la huérfana llorando—. Pero mi tío vendrá por mí y me marcharé para no volver aquí ni verles más. ¡Casarme yo con semejante hombre! ¡Prefiero la muerte! Al oírla, me la hubiera comido. Inés estaba sublime. Yo lloraba. Cuando los Requejos oyeron en boca de su víctima tan absoluta negativa, se encendió de un modo espantoso la ira de sus protervas almas. Restituta se quedó lívida y levantóse don Mauro balbuciendo palabrotas soeces. —¿Cómo es eso? ¡Venir a comer mi pan! ¡Venir aquí a lavarse la sarna! ¡Venir aquí después de haber andado por los caminos pidiendo limosna! ¡Y portarse de esa manera! ¿Pero eres tú una Requejo o de qué endiablada casta eres? —¡Cuidado con la señorita, panza en trote! —¡Niñita, sabes tú quién soy yo! ¿Sabes que tengo cinco dedos en la mano? ¿Sabes que me llamo Mauro Requejo? ¿Sabes que de mí no se ríe ninguna piojosa? ¿Sabes que a mí no me pican pulgas de tulaya? —¡Tengamos la fiesta en paz! ¡Y ten por sabido que has de hacer lo que yo mando y nada más! Diciendo esto, agarró con su mano de hierro el brazo de la muchacha y la sacudió con mucha fuerza. Quiso poner más alto aún el principio de autoridad y lanzó a Inés contra la pared, avanzando sobre ella en actitud rabiosa. Cuando tal vi, parecíme que se me nublaban los ojos y sentí saltar mi sangre toda del corazón a la cabeza. Yo estaba en pie junto a la mesa y al alcance de mi mano había un cuchillo de punta afilada. El lector comprenderá aquella situación terrible y no es posible que vitupere mi conducta, si es que tales hechos, hijos de la ciega cólera y la impremeditación, pueden llamarse conducta. ¿Quién al ver una huérfana inocente e indefensa, maltratada por el más necio y soez de los hombres, hubiera podido permanecer en calma? Durante aquella escena de un segundo, alargué la mano hasta tocar la empuñadura del cuchillo y con rápida mirada observé el cuerpo deforme de don Mauro Requejo. Pero afortunadamente para mí y para todos, este, sin duda aterrado ante la debilidad de la víctima, se contuvo y no se atrevió a tocarla. En un movimiento insignificante, en un paso atrás, en una mirada, en una idea que pasa y huye, estriba la perdición de personas honradas, y un grano de arena hace tropezar nuestro pie, precipitándonos en el abismo del crimen. Por aquella vez, Dios apartó del camino de mi vida el cadalso o el presidio. Acudieron Lobo y el mancebo a calmar la enconada soberbia de su amigo. En el semblante del segundo noté una alteración vivísima y su piel amarilla se encendió con inusitado enrojecimiento que yo no sabía si atribuir a la indignación o a la vergüenza. Queriendo doña Restituta poner fin a una escena que no podía tener buenas consecuencias, cortó la cuestión diciendo: «No te acalores, hermano. Yo la haré entrar en razón. Ya sabes que es un poco malcriada. Vamos arriba, niña, y ajustaremos cuentas». Esta fue la orden de retirada. Juan de Dios salió de la tienda para irse a su casa y doña Restituta e Inés subieron seguidas por mí, pues también se me dio la orden de que me acostara. Entraron las dos mujeres en su cuarto y yo en el mío. Mas no pudiendo dominar mi inquietud y recelando que en el dormitorio vecino se repetiría entre tía y sobrina la violenta escena de la trastienda, luego que pasé un rato, salí muy quedamente de mi escondrijo y deslicéme por el pasillo, conteniendo la respiración para que no me sintieran. En acecho cerca de la puerta del dormitorio sentí la voz de doña Restituta que decía: «No llores, duérmete. Mi hermano es una persona muy amable, solo que de pronto... Si él te quiere mucho, niñita». Esta afabilidad de la culebra me sorprendió, mas al punto comprendí que debía ser puro artificio. También llegaban confusamente a mí las voces de don Mauro y de Lobo, que habían quedado en la trastienda. Avancé un poco más hasta llegar a la escalera y echándome en tierra apliqué el oído. «Cuando yo le doy a usted mi palabra de que es así», decía el leguleyo. Inesita fue abandonada y recogida por doña Juana. Su madre, que es una de las principales señoras de la corte, desea encontrarla y protegerla. Yo poseo los papeles con que se puede identificar la personalidad de la damisela. De modo que si usted se casa con ella... Amiguito, la señora condesa tiene los mejores olivares de Jaén, las mejores yeguadas de Córdoba, los mejores prados del Jarama y más de 30.000 fanegas de pan en tierra de Olmedo y de Don Benito, sin herederos directos que se lo disputen a esa Barbilinda que hace poco estaba haciendo pucheros aquí mismo. «Pero ya usted lo ha visto», dijo don Mauro midiendo con grandes zancadas el piso de la trastienda. «La muchacha es un puercoespín. Le hago una caricia y me da una manotada. Le digo que la quiero y me escupe la cara». «Amigo don Mauro», repuso el licenciado, «el sistema que ustedes siguen no es el más a propósito para hacerse querer de la niña. Ustedes debían traerla en palmitas y la están maltratando haciéndola trabajar hasta que reviente. ¿A quién se le ocurre que una princesita como esta friegue los platos y lave la ropa? Por este camino aborrecerá a mi señor don Mauro como si fuera el demonio». «Pues me parece», dijo mi amo, dándose un golpe en la majestuosa cerviz, «que el señor licenciado tiene muchísima razón. Eso mismo dije yo a mi hermana, pero como restituta es tan ambiciosa que se dejaría desollar por un ochavo, ha dado en sacarle el cuero a la infeliz. No somos ricos, pues si somos ricos, ¿a qué viene el descajillarse por un maravedí? Pero con mi hermana no hay quien pueda. ¿Le parece a usted? Aquí vivimos como en el hospicio. Mi padre se llama Hogaza y yo me muero de hambre, como dijo el otro. Pues digo que ha de ser lo que yo mando. Y mi hermana que se case con Juan de Dios y se lleve lo suyo, y nada más. Inesita no trabajará, porque si se me muere... Además, dijo Lobo, procure usted ser amable con ella. Cuide algo más de lo exterior. Y no se le presente con esa facha de mozo de cordel, porque las niñas son niñas, señor don Mauro, y no se entra en el templo del amor sino por la puerta del buen parecer. Eso está muy bien parlado. Si fuera por mí, yo quiero vestirme bien, pero esa langostilla de restituta no me deja y dice que no me dé poner el traje bonito más que el día de San Corpus Christi. Nada, nada, aquí mando yo. Me pondré guapote, porque yo, a Dios gracias, no soy de esos que necesitan afeites y menjurjes para parecer bien. Y cuanto me cae encima, está que ni pintado. Trataré a Inesita como ella se merece, y Dios por delante. Antes de un mes, la llevo a la parroquia. Ese es el mejor sistema, señor don Mauro. Con las amenazas, con el encierro, con las privaciones, con el trabajo excesivo, no conseguirán ustedes sino que la muchacha les odie y se enamorisca del primer pelafustán que pase por la calle. Así hablaron el comerciante y el leguleyo. Despidiéronse después y el segundo salió a la calle por la tienda. Retiréme a toda prisa, pero aunque no hice ruido, doña Restituta, con su sutilísimo órgano auditivo, debió sentir no sé si mi aliento o el ligero rumor de un ladrillo roto que se movía bajo mis pisadas. Esto produjo cierta alarma en su vigilante espíritu, y saliendo al encuentro de su hermano, que subía, le dijo: «Me parece que he sentido ruido. ¿Tendremos ladroncitos? Anoche hicieron un robo en la calle Imperial, metiéndose por los tejados. ¿Estaremos seguros?». Registraron toda la casa, mientras yo, metido entre mis sábanas, fingía dormir como un talego. Al fin, convencidos de que no había ladrones, se acostaron. Mucho más tarde, advertí que doña Restituta registraba la casa segunda vez, hasta que todo quedó en silencio. Cerca ya de la madrugada, oí ruido de monedas. Era doña Restituta contando su dinero. Después la sentí salir de su cuarto, bajar a la trastienda y de allí al sótano, donde estuvo más de una hora. 17. Al siguiente día don Mauro se desvivió obsequiando a su sobrina, pero lo hacía tan ramplonamente que cada una de sus finezas era una gansada y cada movimiento una coz. «Restituta», decía, «no quiero que trabaje la muchacha. ¿Oyeslo, hermana? Inés es mi sobrinita y todo es para ella. Si hace falta coser, aquí tengo yo mi dinero para pagar costureras. Sácame el vestido nuevo, que me lo quiero poner todos los días y estar en la tienda con él. Y no me pongas más olla con cabezas de carnero, sino que quiero carne de vaca para mí y para este angelito de mi sobrina. Y lo que es el collar que tengo apalabrado, lo compro hoy mismo. Y aquí no manda nadie más que yo. Y voy a traer un fortepiano para que Inés aprenda a tocar. Y la voy a llevar en coche a la Florida. Y si entra mañana el nuevo rey, como dicen, hemos de ir todos a verle, y yo con mi vestido nuevo, y mi sobrinita agarrada del brazo. ¿No verdad, prenda?». Restituta quiso protestar contra estos despilfarros, pero amoscóse su hermano y no hubo más remedio que obedecer, aunque a regañadientes. Merced a la enérgica resolución del amo de la casa, viose la trastienda honrada con inusitados y allí nunca vistos platos, aunque doña Restituta, firme en su adhesión al antiguo régimen, no probó de ninguno. «Hermana», le decía don Mauro, «ya estoy de miserias hasta aquí. Nada, no más trabajar. ¿Ves esta gallina, Inesilla? Pues te la tienes que comer toda sin dejar ni una tripa, que para eso la he comprado con mi dinero. Y aquí te tengo un guardapiés de raso verde con eses de terciopelo amarillo que te has de poner mañana si vamos a ver entrar al rey. Y también te pondrás unos zapatos azules y unas mediecitas encarnadas con rayas negras. Y también le tengo echado el ojo a una escofieta que lo menos lleva 14 varas de cinta de varios colores. Con que a ponerse guapa, porque lo mando yo. Buenas cosas le estás enseñando a la niña, declaró doña Restituta, dirigiendo oblicuamente los ojos a las prendas indicadas que acababan de traer a la tienda. En efecto, señores, la generosidad de don Mauro era tan bestial como su tacañería y salvajismo. Así es que su empeño en que Inés se vistiera con tan chabacano y ridículo traje fue uno de los mayores tormentos que padeció la huérfana durante su encierro. Esta tarde, continuó el tío, voy a traer dos ciegos para que toquen y puedas bailar cuanto quieras, Inesilla. Deseo que bailes lo menos 3 horas seguidas. Y así has de hacerlo, porque yo lo mando. ¿Y aquellos pendientes de a cuarta que están arriba? Y son nuestros, porque no han venido a desempeñarlos. Te los pondrás en tus lindas orejitas. Sí, para allá estaban, dijo con avinagrado gesto Restituta. 2 pendientes de filigrana de oro, largos como badajos de campana, y que pertenecieron a una camarista de la reina doña Isabel de Farnesio. Hermano, tengamos la fiesta en paz. Aquí no manda nadie más que yo, manifestó Requejo haciendo retemblar de un puñetazo el cajón que servía de mesa. Como es de suponer, Inés se resistió a ponerse los vestidos de sainete comprados por don Mauro, lo cual puso de mal humor al buen comerciante, quien no tuvo sosiego durante todo aquel día, y se quitó y puso repetidas veces el traje nuevo, jurando que en su casa nadie mandaba más que él. Al lector habrá sorprendido una circunstancia, y es que en 3 días que llevaba yo de permanencia en la funesta casa, no pudiese ni una vez tan solo hablar con Inés. La suspicacia del ama era tan atroz y tan previsora, que siempre que bajaba del entresuelo a la trastienda, como no fuera en la hora tristísima de la comida, la dejaba encerrada, guardando la llave en su profundo bolsillo. Esto me desesperaba, quitándome toda esperanza de salvar a la pobre huérfana, hasta que un día, resuelto a comunicarme con ella, aceché la ocasión en que doña Restituta estaba desplumando a unos infelices en el despacho de los préstamos. Y acercándome a la puerta del encierro, la llamé muy quedamente. Sentí el roce de su vestido y su voz me preguntó: «Gabriel, ¿eres tú?». «Sí, Inesilla de mi corazón. Hablemos un poquito, pero no haces la voz. Haré mucho ruido con la escoba para que no nos oigan». «¿Cómo has venido aquí? Di, Gabrielillo. ¿Me sacarás tú?». «Reina, aunque aquí hubiera 100.000 requejos y 800.000 restitutas, te sacaría. No llores ni te apures. Pero di, picarona, ¿me quieres ahora menos que antes?». «No, Gabriel», me contestó, «te quiero más, mucho más». Hice mucho ruido y di 1000 besos a la puerta. «Toca con tus dedos en la puerta para que yo sienta». Inés dio algunos golpecitos en la madera y después me interrogó. «¿Tardarás mucho en sacarme? Escribe a mi tío para que venga por mí». «Tu tío no conseguiría nada de estos cafres. Espera y confía en mí. Chiquilla, hazme el favor de besar la puerta». Inés besó la puerta. «Yo te sacaré de esta casa, prenda mía, o no soy Gabriel», le dije. «Haz por no disgustarles. Si te quieren sacar de paseo, no te resistas, ¿oyes bien? Déjame a mí lo demás. Adiós, que viene la culebra. Adiós, Gabriel. Estoy contenta». Ambos besamos la barrera que nos separaba y el diálogo acabó, porque consumado en el despacho de los préstamos el asesinato pecuniario, salieron las víctimas y tras ellas doña Restituta, radiante de ferocidad avariciosa. En su cara se conocía que había hecho un buen negocio. 18. Aquella noche vino a la tertulia de la trastienda, además del señor Lobo, doña Ambrosia de los Linos, tendera de la calle del Príncipe, a quien mis lectores, si no me engaño, tienen el honor de conocer, pues algo me parece que figuró en los sucesos que conté anteriormente. Su difunto esposo había sido compañero de don Mauro en el cargamento y arrastre de fardos y mercancías, y desde entonces, entre ambas familias, quedó establecida cordial amistad. Reconocióme doña Ambrosia, mas no dijo nada que pudiese desfavorecerme en el concepto de mis nuevos amos. Y cuando se hubo sentado, operación no muy fácil, dado su volumen y la estrechez de los asientos, soltóla sin hueso en estos términos. «¿Cómo es eso, Restituta? ¿Cómo es eso, don Mauro? ¿Con que no han ido ustedes a ver la entrada de los franceses? Pues, hijos, les aseguro que era cosa de ver. ¡Qué majos son! ¡Válgame el santo ángel de la guardia! Pues digo, si da gloria ver tan buenos mozos. Y son tantos que parece que no caben en Madrid. Si viera usted, don Mauro, unos que andan vestidos al modo de moros, con calzones como los maragatos, pero hasta el tobillo, y unos turbantes en la cabeza con un plumacho muy largo. Si vieras, Restituta, qué bigotazos, qué sables, qué morriones peludos y qué entorchados y cruces. Te digo que se me cae la baba. Pues a esos de los turbantes creo que los llaman los zamacucos. También vienen unos que son, según me dijo don Lino Paniagua, los tragones de la Guardia Imperial, y llevan unas corazas como espejos. Detrás de todos venía el general que los manda, y dicen está casado con la hermana de Napoleón. Es ese que llaman el gran duque de Murraz, o no sé qué. Es el mozo más guapo que he visto. Y cómo se sonreía el picarón mirando a los balcones de la calle de Fuencarral. Yo estaba en casa de las primas y creo que se fijó en mí. ¡Ay, hija, qué ojazos! Me puse más encarnada. Por ahí andan pidiendo alojamiento. A mí no me ha tocado ninguno y lo siento, porque la verdad, hija, esos señores me gustan. Gracias a Dios que tenemos rey, dijo don Mauro. Y usted, doña Ambrosia, ha vendido mucho estos días, porque lo que es de aquí no ha salido ni un hilacha. En mi casa ni un botón, contestó la tendera. ¡Ay, hijito mío! Ahora, cuando ese saladísimo rey que tenemos arregle las cosas, hay esperanzas de hacer algo. ¡Qué tiempos, Restituta, qué tiempos! Pero no saben ustedes lo mejor. ¿No saben ustedes la gran noticia? ¿Qué? Que mañana hará su entrada triunfal en Madrid el nuevo rey de España, señor don Fernando el VII. Ya lo sabe hoy todo Madrid. Pues no nos quedaremos sin ir a verle. Óyelo tú, Restituta, óyelo tú, Inés, dijo Requejo. Mañana no se trabaja. Yo primero me aspan que dejar de ir a verlo, afirmó doña Ambrosia. Los primos han salido esta noche al camino de Aranjuez para esperarle. ¡Ay, qué alegría, señor don Mauro! Si viviera mi esposo para verlo. Él que me decía, mientras duren este rey y esta reina de 3/4, no tendremos un gobierno ilustrado. Mañana va a ser un día de alegría. Yo tengo un balcón en la calle de Alcalá y ya hemos encargado al valenciano media docena de ramos de flores para apedrear a su majestad cuando pase. Nada, lo dicho, apuntó don Mauro. Si esta no quiere ir, que se quede en la tienda. Inés me coserá la manga del casaquín que se me rompió ayer cuando me lo quité. Veremos qué tal sabe Gabriel hacer el coleto. Por supuesto, Inesilla, si quieres coger uno de estos frascos de agua de clavel que tienes a mano derecha, puedes hacerlo. Todo es para ti. Así siguió la conversación sin ningún incidente notable en lo sucesivo, por lo cual la omito, pues supongo al lector poco interesado en conocer la historia de la enfermedad que padeció el esposo de doña Ambrosia, trágico acontecimiento que ya refirió. Los únicos personajes siempre mudos en aquellas tertulias, además de un servidor de ustedes, eran Inés y el señor Juan de Dios, este último por ser hombre de pocas palabras, como he dicho. Llegó el día 24 de marzo y la cabeza de don Mauro, peinada por mí, salió a competir con el sol en brillo y hermosura. Doña Restituta, que no pudo resistir a las súplicas de su hermano, frotóse con una toalla el apergaminado forro de su cara hasta sacarse lustre y después se puso el mismo clásico traje con que por primera vez se presentó a mis ojos en Aranjuez. Por más que don Mauro atronó la casa, no pudo conseguir que Inés se disfrazara con el guardapiés verde, las medias encarnadas, las azules botas y la escofieta que su vanidoso tío compró para adornar dignamente a la que consideraba como futura esposa. Negóse la muchacha a ser objeto de una fiesta pública y al fin, para decidirla a salir, la permitieron vestirse con su ropa de luto. Luego que los tres estuvieron apercibidos, encargaron a Juan de Dios el cuidado de la casa y don Mauro me dijo gravemente: Gabriel, hoy es día de descanso. Vente con nosotros. Con eso me enderezarás el rabo del coleto si se me tuerce y me ayudarás a ponerme los guantes cuando pase su majestad, pues hasta ese momento no quiero meter mis manos en tal inquisición. ¿Qué te parece? ¿Voy bien? Tira de ese faldón que está arrugado. Mira, chiquillo, haz el favor de meter bonitamente tu mano por entre la casaca y la chupa hacia la espalda y rascarme en esa paletilla derecha, que no parece sino que se ha juntado ahí un regimiento de pulgas. Así, así, basta ya. Dicho esto y rascado el asno, tomé mi gorra y salimos. ¡Ay, Dios mío, cómo estaba esa Puerta del Sol! Y esa calle Mayor, y esa calle de Alcalá. Mis lectores, cualquiera que sea su edad, habrán visto alguna de las solemnes entradas con que nos obsequia cada pocos años la historia contemporánea. De modo que para hacerles formar una idea de aquel gentío, de aquella algazara y de aquel júbilo, me bastará decirles que lo del 24 de marzo de 1808 no se diferenció de lo visto en años posteriores, sino en la exageración del delirio. De los balcones de las casas nobles pendían las ricas colgaduras de damasco con su ancho escudo y brillantes flecos, prendas vinculadas que hasta hace poco han lucido, ya marchitas y mermadas, como el patrimonio de sus dueños, en alguna fiesta del Corpus. Las demás casas se engalanaban con lo que el entusiasmo de sus inquilinos había encontrado a mano, siendo considerable la cantidad de piezas de muselina que un pueblo loco lanzó al aire de balcón a balcón en aquel memorable día. La multitud infinita de abanicos con que resguardaban del sol su cara los millares de damas asomadas a los balcones ofrecía un aspecto sorprendente, y cuando la vista recorría panorama tan encantador, causábale cierto desvanecimiento el incesante ondular de los que se movían, dando aire a sus dueñas. Aquel parlante dije español, en tan inmenso número reproducido, presentando alternativamente al sol una de sus caras, ya blanca, ya azul, ya roja, y adornado con lentejuelas de plata y oro, remedaba el aleteo de millares de pájaros pugnando por levantar el vuelo. Era un día de marzo de esos que parecen días de junio, privilegio de la corte de las Españas, que suele abrasarse en febrero y helarse en mayo. La naturaleza sonreía como la nación. El abigarrado gentío que poblaba las calles se componía de todas las clases de la sociedad, abundando principalmente la manolería y chispería, hombres y mujeres, viejos y muchachos. Los ancianos inválidos y gotosos habían dejado el lecho y, sostenidos por sus nietos, abríanse paso. Las viejas santurronas, que durante años olvidaran todo camino que no fuera el de sus casas a la cercana iglesia, acudían también, llevadas de la devoción al nuevo rey, y felicitándose unas a otras, aturdían a los demás con el cotorreo de sus bocas sin dientes. Los niños no habían asistido a la escuela, ni los jornaleros al trabajo, ni los frailes al coro, ni los empleados a la covachuela, ni los mendigos a las puertas de las iglesias, ni las cigarreras a la fábrica, ni los profesores de las vistillas dieron clase, ni hubo tertulia en las boticas, ni meriendas en la pradera del corregidor, ni jaleo en el rastro, ni colisión de carreteros en la calle de Toledo. La muchedumbre, obligada por su colosal corpulencia a estarse quieta, se arremolinaba y estremecía como un monstruo atado. Agrietábase a veces aquella gran masa, pero el surco abierto era invadido por la corriente. De pronto crecía la aglomeración en un punto y se aclaraba en otro. El empuje era tremendo y el retroceso tan peligroso que había riesgo de ser hollado por las mil patas de la bestia. El zumbido con que aquel enjambre manifestaba sus impresiones trastornaba el cerebro más fuerte. Exclamaciones de alegría, diálogos entusiastas seguidos de abrazos generosos, gritos de dolor a consecuencia de los callos aplastados o de indignación por cada sombrero que perdía su hechura, se unían a las donosidades de las majas que arrojaban cáscaras de naranja sobre los petimetres y a los lamentos de los mendigos haraposos y mutilados que, escurriéndose entre la multitud, aun allí imploraban la caridad enseñando una pierna leprosa o una mano deforme. Nosotros tuvimos que quedarnos en la Puerta del Sol. Una de las oscilaciones del gentío nos llevó hacia la acera que hoy une las calles de Espoz y Mina y Carretas. Otra oscilación nos arrastró hacia la Inclusa, que estaba entre las calles del Carmen y Preciados. Y por último, un nuevo sacudimiento, haciéndonos pasar por ante Mariblanca, nos encaminó hacia el Buen Suceso, a cuya verja nos agarramos don Mauro y yo para no ser nuevamente arrastrados a merced de aquel oleaje. Yo me alegraba de que esto sucediera, por si en alguna evolución quedábamos Inés y yo apartados de los requejos. Pero buen cuidado tenía don Mauro de no separarse de su sobrina, y antes le hubiera roto el brazo que soltarla. Tal era la fuerza con que su mano rapaz tenía aprisionados los olivares de Jaén y las yeguadas de Córdoba. Situados donde dicho, aguardamos la aparición de aquel sol espérico, de aquel iris de paz, de aquel príncipe Fernando que este pueblo, a ser pagano, hubiera puesto en la jerarquía de sus dioses más queridos. Enrededor nuestro zumbaban algunas viejas. «¡Ay, mi señora doña Gumersinda!», decía una estantigua. Dios y mi patrono San Serapio, ese bendito fraile de la Merced que es abogado contra los dolores de coyunturas, han querido que yo no mordiera la tierra sin ver este día. «¡Ay, mi señora doña María Facunda!», contestaba otra. «Desde que entró en Madrid, al venir de Nápoles, el señor don Carlos III, a quien vi desde este mismo sitio, no ha habido en Madrid una alegría semejante. ¿Pero usted no llora?». «Pues no me ve usted, doña Gumersinda. Bendito sea el señor que nos ha permitido ver este día. Al menos se morirá una con la alegría de que España sea feliz con ese gran rey que Dios nos ha dado. Pues pocos rosarios he rezado yo para que esto sucediera. Al fin la Virgen nos ha oído. Y si nosotras no nos estuviéramos en la iglesia rogando día y noche, ya podía la nación esperar sentada su felicidad. ¿Pero usted no ha visto al príncipe, señora doña María Facunda? Si es el más rozagante, el más lindo mozo que hay en toda España y sus Indias. Yo lo vi el día de la jura y me parece que le tengo delante. No le he visto. Ya sabe usted, señora doña Gumersinda, que desde que reñí con aquel oficial de Balonas que me quería tanto, allá cuando echaron a los jesuitas, no he vuelto a mirar a la cara a ningún hombre. Pero oiga usted, dicen que viene, ya está cerca. En efecto, se oían las exclamaciones del gentío apelmazado en la calle de Alcalá y muchos gritaban: «Ya viene por la Cibeles, ya viene por el Carmen Descalzo, ya viene por las Baronesas, ya viene por los Cartujos». Una voz conocida me hizo volver la cara. Pacorro Chinitas, el famoso amolador, cuyas opiniones no habréis olvidado, estaba detrás de mí disputando acaloradamente con una mujer del pueblo, gruesa, garbosa, de ojos vivos, lengua expedita y expeditísimas manos. «Que en todas partes has de meter, camorra, condenada mujer», decía Chinitas. «Vete callando, que ya se me sube la mostaza a la nariz». «No me da la gana de callar», contestó la primorosa, cruzándose en la cintura las puntas del pañuelo que le cubría los hombros. «¿Pues qué? ¿Estamos en misa? Si ese señorito del tupé no se nos quita adelante». Un petrimetre que olía a jazmín volvió la compungida cara pidiendo mil perdones a la emperatriz del rastro. «¡Eh, tío Catacaldos!», continuó la primorosa tirando por los faldones al currutaco. «¡Quítese de ahí, que me estorba! Mujer, deja en paz a ese caballero, mira que larvo». «¡Sopa sin sal, endino!», exclamó la Manola, mostrando sus dedos cuajados de anillos con piedras falsas. «¡Pues pa' qué quiero estas cinco manos de almirez! Enriten a la primorosa y verán lo bueno. ¡Eh, señor marqués del barrilete!», añadió dirigiéndose a don Mauro, «que me está usted metiendo por los ojos el rabo de su peluquín». «Mujer», insistió Chinitas, «que donde quiera que vamos me has de avergonzar». El petimetre se volvió hacia nosotros y dijo, infestándonos con los perfumes de su ropa, «No se puede estar donde hay gente ordinaria». «¿Qué es eso de gente ordinaria?», clamó la primorosa, atropellando a los que tenía al lado para balanzarse hacia el almibarado joven. «¡Ya! ¡A mí con esas! ¡Pero si es el señor don Narciso Pluma! ¡Eh, Nicolasa, Bastiana, Polonia! ¡Mira al señor de Pluma, al que la otra noche le emprestamos 2 reales para obsequiar a las madasmas que llevó a tu casa! ¡Señor marquesito de la olla vacía! ¡Menos facha y más convenencia con las señoras! ¡Porque yo soy muy reseñorona y muy requeteusía! ¡Y sé dar pa'l pelo y vivan los farolones de Madrid!». A este punto llegaba cuando un rumor creciente indicó que el príncipe estaba cerca. La primorosa, con las majas que la seguían, trató de atravesar el gentío dando codazos y manotadas a derecha e izquierda. «¡Ea! ¡Desapátense todos, que viene el sol del mundo! ¡A un lado, a un ladito, señores! ¡Bastiana, Nicolasa, quitaos las flores del pelo y vengan acá, que yo se las daré al lucero de las Españas! ¡Míralo allá! ¡Viene a caballo por la aduana!». A fuerza de empujones, logró la primorosa, cosa inaudita, despejar en torno suyo un breve espacio, donde sin obstáculo campeaba. Pero queriendo avanzar más aún, halló insuperable barrera en la persona de un majo decente, que con la capa en cuadril y el sombrero sobre la ceja, rechazaba varonilmente a cuantos intentaban adelantar hacia el centro de la carrera. «¿Cómo?», dijo la maja con centellante ira. «¿Que no se pasa? ¿Y quién lo hice? ¿Tú, Pujitos? ¡Anda, y qué bueno me sabe!». «No se pasa», dijo Pujitos, que se esforzaba en poner a la multitud en fondo, en filas, en compañías, en batallones y en brigadas. «Póngase cada una en su puesto y no ladrar. Orden, señores, todos en fila. Primorosa, las mujeres a sus casas, y aquí de ninguna me levante el chillío». «Pujitos de mi corazón», dijo la primorosa con terrible ironía, clavando ambas manos en su cintura. «Si te requiero. Si he venido por verte, si aquí vengo a pedirte de rodillas que me dejes pasar, y traigo un argumento pa' tu cara de peine viejo. ¿Quieres verlo? ¡Pues toma!». Aún no lo había dicho, cuando rápida, fuerte y destructora como un ariete romano, la mano derecha de la maja voló en dirección de la cara de Pujitos y el carrillo de este resonó con un tremendo chasquido. Una risotada general fue el himno con que los circunstantes celebraron la desgracia del patriota, el cual, vacilando primero y desplomado después, fue a caer sobre un fraile, rompiéndole la escofieta a doña María Facunda y la excusabaraja a doña Gumersinda. La multitud hizo un movimiento, el oleaje corrió de un lado a otro y Pujitos desapareció ante nuestra vista como un cuerpo que cae al mar. La causa de aquel movimiento de la muchedumbre fue una nueva irrupción de carne humana en aquel recinto estrecho, donde ya había tanta. Un destacamento de la Guardia Imperial, con Murat a la cabeza, apareció por la calle del Arenal. Figuraos un pie que se empeña en entrar en una bota donde ya hay otro pie. El gran duque de Berg, petulante y vanidoso, se obstinó en presentarse con sus tropas en la carrera por donde había de pasar el rey, lo cual no tenía nada de culpable. Pero lo hizo tan inoportunamente, y sus mamelucos y dragones vejaron de tal modo al pueblo madrileño, que algunos historiadores hacen datar desde aquella hora la general antipatía de que los franceses fueron objeto. La multitud es un río cuyo nivel no puede subir cuando recibe el caudal de otro río, y tiene que acomodarse juntando carne con carne y hueso con hueso, hasta que desaparece la personalidad humana en el informe conjunto. Esto pasó cuando los franceses penetraron en la estrecha plaza, y una tempestad de silbidos, reconvenciones e insultos fue la primera manifestación del pueblo español contra los invasores. Entretanto, el desconcierto crecía, la sofocación iba en aumento. Don Mauro bramó como un toro. Doña Restituta lanzó un gemido desde el fondo de su angosto pecho. Pero la multitud olvidó sus penas, porque ya estaba cerca, ya venía, ya le veíamos en su caballo blanco, que apenas podía dar un paso. Ya embocaba en la Puerta del Sol, ya se agitaban los abanicos, llovían ramos de flores, alzábase de la superficie de aquel inquieto mar un rumor espantoso. Cruzaban el aire como pájaros desbandados millares de gorras, y los brazos convulsos sobresalían de las cabezas descubiertas. Los pañuelos no eran bastante expresivos y las capas eran desplegadas como banderas de triunfo. Entonces, la masa de gente que estaba en torno mío avanzó con irresistible empuje. Don Mauro y Restituta clavaron las uñas en las mangas del vestido de Inés, que se les escapaba. Pero un jirón de tela se quedó en sus manos e Inés en mis brazos. Miré a la derecha y vi entre una aglomeración de cabezas el coleto de Don Mauro y el moño de Doña Restituta, que huían llevados como despojos de naufragio sobre la espuma de aquel alborotado mar. Estábamos solos. Inés y yo nos abrazamos, y el gentío, comprimiéndose después, estrechaba a Inés contra mí como si de nuestros dos cuerpos hubiera querido hacer uno solo. 19. Estamos solos, Inés, le dije. Ahora podremos hablarnos y vernos. En efecto, estábamos solos. Yo no veía ni rey, ni pueblo, ni guardia imperial, ni balcones, ni quitasoles, ni abanicos, ni capas, ni gorras, ni flores, ni nada. Yo no veía más que a Inés, e Inés no veía más que a mí. Aprisionados entre un pueblo inmenso, nos creíamos en un desierto. Olvidamos que existía un rey recién coronado, y una nación alegre, y una ciudad feliz, y una multitud ebria, y no pensamos más que en nosotros mismos. No oíamos nada, el clamor de la gente, los vivas, los mueras, las felicitaciones, aquella borrachera de entusiasmo no producía en nuestros oídos más impresión que el vuelo de un insignificante insecto. «Gracias a Dios que nos han dejado solos», dijo Inés estrechándose más contra mí. «Inés de mi corazón», exclamé yo. «Cuánto deseaba hablarte, cuántas cosas tengo que decirte. Tus tíos se han ido y no volverán, y si vuelven no estaremos aquí. Somos libres. Oye lo que voy a decirte. Estamos fuera de esa maldita casa, Inés mía, y serás feliz, rica y poderosa. Tendrás todo lo que es tuyo». «Yo no tengo nada», me contestó. «Sí, tú no sabes un cuento que yo te voy a contar, un cuento que sé y que me hace feliz y desgraciado al mismo tiempo». «¿Qué estás diciendo, loquillo?» «Que tú no eres lo que pareces. Yo te devolveré a tus padres, que son muy ricos». «¿Padres? ¿Acaso yo tengo padres?» «Sí, tú no eres hija de Doña Juana, pero esto te lo explicaré en otra ocasión. Ah, amiga mía, estoy alegre y estoy triste porque deseo que seas feliz y rica y señora y poderosa y duquesa y princesa, pero al mismo tiempo considero que cuando llegues al puesto que te corresponde no me has de querer. No entiendo una palabra de lo que dices». «Ya veremos, tú no me querrás. ¿Cómo has de querer a un desgraciado como yo, sin fortuna, sin educación? Te avergonzarás de mí, que soy un criado, un infeliz de las calles. Pero, ay, no temas, que yo te llevaré a donde debes estar y te pondré en tu verdadero puesto y serás lo que debes ser. Yo no quiero nada para mí. Dime, ¿me dejarás que sea tu criado y que viva en tu casa lo mismo que vivo ahora mismo en la de tus condenados tíos?» «De veras te digo que pareces un loco, Gabriel. Esto me recuerda cuando tú decías que ibas a ser ministro, generalísimo y príncipe. Yo no tengo esas ideas». «No es lo mismo, niñita. Aquello era una necedad mía, y esto es cierto. Ya no volveremos a casa de los requejos. Huiremos por la calle de Alcalá cuando se despeje, buscando refugio en Aranjuez, hasta tanto que yo te lleve a donde debo llevarte. Aunque sé que no lo has de cumplir, júrame que me querrás siempre». «Yo no necesito jurarlo». «Prométeme tú no decir disparates», dijo ella mientras la presión de la embriagada multitud estrechaba su cabeza contra mi pecho. «No son disparates. Pronto te convencerás de ello. Pero me querrás siempre como me quieres ahora. No te avergonzarás de mí, no me despreciarás. Seré siempre para ti lo mismo que soy ahora, tu único amigo, tu salvación y tu amparo. Siempre, siempre». Al pronunciar estas palabras, Inés sintió que le cogían un pie. Miró ella, miré yo, y vimos que clavaba en el pie sus flacos dedos una mano correspondiente a un brazo negro, que extendiéndose entre las piernas de los circunstantes, estaba unido al cuerpo de Restituta, quien estiraba el otro brazo hasta tocar la mano que pertenecía a una de las extremidades de Don Mauro Requejo, el cual Don Mauro Requejo, colocado como a dos varas de nosotros, pugnaba por abrirse paso entre piernas de hombre y faldas de mujer, recibiendo aquí una pisada, allá una coz. Sucedió que encontrándose los dos hermanos tan separados de nosotros, perdían el tino buscándonos, y mientras ella se encaramaba anhelando divisar por algún lado nuestras cabezas, él, a causa de su corpulencia, alcanzó a distinguir mi gorro. Forcejeaban hasta alcanzarnos cuando doña Restituta cayó al suelo. Diole don Mauro la mano y ella largó la otra para asir el pie de Inés, temiendo que en un nuevo vaivén o sacudimiento se le escapara. Nuestro proyecto de fuga quedó frustrado, y ambos requejos hicieron presa en los olivares de Jaén, asiéndoles cada uno por un brazo para estar más seguros. «¡Pobrecita mía!», dijo don Mauro. «Creímos que te nos perdías. Si no es por ti, Gabriel, se nos pierde». A causa del revolcón quedaron ambos hermanos tan lastimosamente magullados que daba compasión verles. Del casaquín de mi amo se habían hecho dos, sin intervención de ningún sastre, y su hermana veía con ojos furibundos los flotantes jirones de su vestido negro, rasgado de arriba abajo. «¿Ves?», decía Restituta a su hermano al regresar a la casa. «¿Ves lo que sacamos de ir a donde nadie nos llama? Has perdido un guante. Lástima de guante que costó un dineral en el rastro. Pues sí, la casaca. Ya tengo costura para 3 días. Sí que está barata la seda. ¿Y tú, niña, has perdido algo? ¡Ay, ¿dónde está mi pañuelo? Pues sí, mi pañuelo. Lo he perdido. Dios me favorezca. Jesús mil veces. Y yo que le eché 3 gotas de agua de bergamota». 20. Transcurrieron muchos días desde aquel, famoso por la entrada de nuestro soberano, sin que se alterara con ningún accidente la uniformidad de la casa de los requejos. Largo tiempo estuve sin poder hablar con Inés, aunque vivíamos tan cerca el uno del otro. Pero el encierro en que la guardaba Restituta era cada vez más inaccesible, y la vigilancia llegó a ser un acecho implacable. Don Mauro estaba furioso algunas veces, otras triste, y sin duda en su rudeza no dejaba de comprender que era incapaz de hacerse amar por Inés. Su cólera no podía menos de derivarse de la conciencia de su brutalidad. Si no hubiera mediado el ambicioso interés que era su alma, quizás don Mauro habría sido naturalmente afable y hasta cariñoso con la que pasaba por su sobrina. Pero la falta de educación, de delicadeza, de modales y de sentido común le perdía, haciéndole no solo aborrecible, sino espantoso a los ojos de la misma a quien deseaba interesar. Las dificultades para sacar a Inés del poder de los requejos aumentaban de día en día con la suspicaz vigilancia de Restituta. Pero esto no me desanimaba, y firme en mi honrado propósito, procuré por todos los medios posibles conquistar la benevolencia de los dos hermanos, fingiendo en mí gustos e inclinaciones iguales a las suyas. Yo aspiraba a una empresa más difícil que las 12 de Hércules. Aspiraba a conquistar el inexpugnable castillo de su confianza, donde jamás entrara persona alguna. Para llegar a este fin, principié fingiéndome mezquino y avaro, cual si me consumiera, como a ellos, la mísera pasión del ahorro en su último delirio. Un día, después de haber barrido los pasillos y los cuartos, me ocupaba en reunir el polvo y la tierra, recogiendo y guardando aquellos ingredientes en un gran cucurucho. Como esta operación la hacía yo de modo que doña Restituta me observase, preguntóme un día cuál era mi objeto y le contesté: «¿Pues qué, señora? ¿Se ha de desperdiciar esta sustancia alimenticia? ¿Cómo? ¿El polvo y la basura de los ladrillos, con las telarañas de los techos y el lodo de los zapatos, forman una sustancia alimenticia?». «Ya lo creo, y me asombra que usted no sepa que hay en Madrid un jardinero francés que compra todo esto para criar unas endemoniadas hierbas farmacéuticas que han inventado ahora». «¿Qué me dices, Gabriel? Pues yo no sabía nada». «Pues cuando yo estaba en la casa del señor duque de Torregorda, la señora duquesa vendía esto todas las semanas, y por un paquete así le daban sus 4 cuartos como 4 soles. Ella se regocijaba tanto con esto que cuando yo, después de arrojar a un muladar el paquete, volvía entregándole los 4 cuartos de mi fingida venta, me decía: «Eres un chico de disposición, Gabriel. No he conocido otro como tú». También fingía vender los cráneos de carnero que allí se consumían con frecuencia, los huesos de toda clase de frutas, los pedazos de papel, los cascos de vidrio y hasta los pezones de los higos pasados, diciéndole que un boticario los compraba para hacer cierta droga venenosa. Cuando llegó el 20 de abril y me dieron los 10 reales de mi salario, dije a doña Restituta: «Señora, ¿para qué quiero yo todo ese dineral? Puesto que tengo todas mis necesidades satisfechas y no me falta nada, guárdemelo. Y si algún día salgo de esta bendita casa, lo que ojalá no suceda nunca, me lo entregará junto. Guardadito quiero que esté como oro en paño, y primero me dejaré cortar las orejas que consentir en el gasto de un maravedí». «¡Ay, Gabriel!», me contestó rebosando a satisfacción. «No he visto nunca un chico como tú. Bien es verdad que no en vano se pisa esta casa, donde reinan el orden y la economía. Eres un rapaz de provecho. Si sigues trabajando, a vuelta de 10 años tendrás reunidos 60 duros. Y si siempre persistes en tan buenas ideas, llegarás al fin de tu vida, pongamos que vives 60 años más, con un capital de 360 duros, que tendrás guardaditos y los enterrarás antes de morirte, para que ningún heredero holgazán se divierta con tu dinero. Con estas y otras artimañas me hacía querer de mis amos, hasta el punto de que confiaban mucho en mí. Pero a pesar de todo, no logré nunca adquirir la confianza suprema, que consistía para mí en ser encargado de la custodia de Inés, mientras ellos estaban fuera. Ay, cuando alguna vez permitían los hados que doña Restituta se ahuyentara del hogar doméstico, siempre era el depositario de todas las llaves el impasible, el mecánico, el glacial mancebo. Pero he hablado poco de este personaje cuando en realidad debiera ocuparme mucho, y urge dar de él completa idea. Juan de Dios era, sin género de duda, un excéntrico, pues también en aquella época había excéntricos. Un hombre que no habla, que ignora lo que es risa, que no da un paso más de los necesarios para trasladarse al punto donde están la pieza de tela que ha de vender, la vara con que la ha de medir y la hortera en que ha de meter el dinero. Un hombre que en todas las ocasiones de la vida parece una máquina cubierta con la humana piel para remedar mejor nuestra libre, móvil e impresionable naturaleza, ha de llevar dentro de sí algo ignorado y excepcional. Sin embargo, al poco tiempo de conocer yo a Juan de Dios, ocurrió algún percance en el misterioso engranaje de las piezas de aquel mueble animado. Por aquellos días, don Mauro y doña Restituta habíanse comunicado con asombro su extrañeza por las frecuentes distracciones de Juan de Dios. Juan de Dios, que en 20 años no se equivocara nunca midiendo o contando, contaba y medía como un mancebillo recién venido de la Alcarria. Aún había algo más alarmante. Juan de Dios se paseaba por la tienda sin hacer nada, lo cual era tan extraordinario como el choque de un planeta con otro. Juan de Dios preguntaba al parroquiano si quería poplín, cotepalis, organdís, madapolanes o muselinetas, y en vez de traer lo pedido, daba media vuelta rascándose la cabeza. Iba a la trastienda y salía después a preguntar de nuevo porque se le había olvidado. Al mismo tiempo, Juan de Dios estaba más amarillo y más flaco, lo cual parecía imposible al que en sus buenos tiempos le hubiese conocido, y su mirada, siempre mortecina y tristona, como la llama de un candil que se apaga, indicaba últimamente una resignación, un dolor, que no son susceptibles de descripción ni pintura. Un día salieron los amos encargándole, como de costumbre, la custodia de la casa. Inés, encerrada en su aposento, habló conmigo como Tisbe a través del muro, y en mi desesperación, no pudiendo ni verla ni sacarla de allí, discurrí que convenía explorar el corazón del mancebo, por si era posible ablandarle para que protegiera nuestra fuga. Bajé a la tienda y después que hablamos un poco de cosas indiferentes, dije a Juan de Dios: «No es un dolor, señor don Juan, que esa joven se muera de tristeza en ese cuartucho. ¿Por qué no la dejan suelta por la casa? ¿Acaso es alguna fiera?». Advertí en el semblante del mancebo un como estremecimiento o vislumbre. Después pareció que la poca sangre de su cuerpo se le agolpaba en la frente y me habló así: «Gabriel, tienes razón. ¿Por qué la encierran así, siendo tan buena y tan humilde? Ya estará libre», dijo el hortera como hablando consigo mismo. Estas palabras despertaron grandemente mi curiosidad y resolví hacerle hablar sobre el asunto, fingiendo poco interés por la huérfana. «Verdad es», dije, «que como está tan mal criada...». «¡Mal criada!», exclamó el dependiente con viveza. «Tú sí que eres un mal criado y un bruto. Cuando la veo tan dulce, tan modesta, tan guapa, me da lástima que... Aquí la tratan de un modo que da compasión. Pero los amos son muy buenos con ella. Le han comprado un vestido y don Mauro quiere que sea su mujer». Al oírlo, Juan de Dios se inmutó de tal modo que le tuve miedo. «¡Casarse con ella!», exclamó. «¡No, no, eso no puede ser! Bien, es verdad que si la muchacha no quiere, ¿por qué han de obligarla?». «¡Es verdad! ¡No, no la obligarán!». Comprendí que convenía variar de táctica, demostrando mucho interés por la prisionera. «Pues si ella no quiere», afirmé, «será una obra de caridad sacarla de aquí». «¿Tú crees lo mismo?», me preguntó con ansiedad. «Me da tanta lástima de la pobrecita que si en mí consistiera, ya le hubiera abierto las puertas para que volara como un pajarito». «Gabriel», me dijo Juan de Dios solemnemente poniendo su mano sobre mi brazo, «si tú fueras un chico prudente y discreto, yo te confiaría un proyectillo». No había más remedio que fingir gran indignación contra los requejos, y así lo hice diciendo: «Pues no de serlo. A mí puede usted confiarme lo que quiera, sobre todo si se refiere a esa niña, porque la tengo con pasión, y si mi amo se empeña en maltratarla, no lo podré aguantar, y el mejor día...». «Nuestros patronos son muy crueles», dijo él con la gravedad de quien revela importante secreto. «¿Qué dice usted, crueles? Bárbaros y tacaños, que serían capaces de vender a Cristo por 2 maravedís». El semblante de Juan de Dios expresó cierto entusiasmo. Después de vacilar un momento entre la seriedad y una sonrisa, se apretó el corazón con ambas manos y me dijo: «Gabriel, yo estoy enamorado, yo estoy loco».
«¿De quién? ¿Por quién?».
«No me lo preguntes y adivínalo, a ti solo te lo digo, quiero que me ayudes. Veo que tienes buenos sentimientos y que aborreces a los carceleros de Inés, pero tú no te has fijado bien en ella. No te admira su resignación, no te admira su modestia. Y sobre todo, Gabriel, ¿has visto alguna vez mujer más linda? Dime, ¿te ha mirado alguna vez y no te has vuelto loco?».
Juan de Dios lo parecía al decir estas palabras.
«Inés es una gran personita», respondí. «Hace usted bien en quererla y mucho mejor en sacarla de aquí. ¿Pero no dicen que se casa usted con doña Restituta?».
«¿Yo? Estás loco. Antes de ahora he sido tan estúpido que llegué a creerme capaz de semejante desgracia. Pero ahora, ¿has conocido hembra más repugnante que esa?».
«No, no hay otra que la iguale en todo el mundo. Pero hablemos de Inés, que es lo que a usted le interesa».
«Sí, hablemos. Ay, no sabes qué desahogo siento al confiarte este secreto. Yo necesitaba decírselo a alguien para no desesperarme. Desde que Inés entró en esta casa, experimenté una sensación desconocida. Yo había dicho muchas veces, tanto como oigo hablar del amor, y yo no sé lo que es, pero ya sé lo que es. Ay, he pasado toda mi vida trabajando como una bestia. Hace 20 años tuve algo con una mujer que vivía en mi casa, pero aquello no pasó de 3 días. Yo nací en Francia, de padres españoles. Me crié en un convento, y cuando salí de él a los 20 años, estaba muy persuadido de que las mujeres todas eran el demonio, pues así me lo decían los frailes del convento de Guetaria. Así es que, cuando pasaba alguna cerca de mí, yo bajaba los ojos, cuidando de no mirarla. Siempre he sido melancólico y no sé por qué me han disgustado las mujeres. Nunca voy a bailes ni a tertulias, y con tan uniforme vida me he vuelto tan tristón que me aburro de mí mismo. Los domingos he hecho un paseo allá por los melancólicos, y esto un año y otro, hasta que ahora te contaré punto por punto. Cuando llegó Inés aquí, me pareció que no era como las mujeres que yo he visto siempre. Quedéme asombrado contemplándola, y hasta se me figuró que la había visto en alguna parte. ¿Dónde? ¿Qué sé yo? Sin duda dentro de mí mismo. Todo aquel día pensé en ella, y al día siguiente, que era domingo, me fui, después de oír misa, a mi paseo de los melancólicos. Allí di mil vueltas, figurándome que hablaba con ella, y fueron tantas las cosas que le dije que de seguro no cabrían en este libro grande. Pasó algún tiempo. Inés no me había mirado nunca hasta que una noche estábamos comiendo. Yo fui a coger un plato y como me temblaba la mano, le dejé caer al suelo y se rompió. Restituta se puso a dar gritos y don Mauro me dijo no sé qué barbaridades. Entonces Inés alzó los ojos y me miró.
Cuando esto decía, Juan de Dios mostraba la incomparable satisfacción del amante que ha recibido favor muy lisonjero de su dama.
«Pues ánimo», le dije, «la madamita es linda y buena, sáquela usted de aquí».
«¿Que si la saco? Pues no he de sacarla», exclamó con decisión. «Resuelto estoy a ello, pero necesito hablarle, Gabriel, necesito decirle lo que siento por ella».
«¿Me corresponderá?
¿Crees tú que me corresponderá?».
«Pero tonto, si quiere usted hablarle, ¿qué más tiene que ir a su cuarto y entrar? ¿Los amos no le dejan las llaves?».
«Varias veces he intentado hablar con ella, he subido la escalera, he llegado junto a la puerta y al fin me he vuelto sin valor para decirle: Inés, ¿oye usted una palabra?».
«Pues de esa manera no consigue usted nada», le contesté. «Vea usted lo que me ocurre en este instante. Yo me pinto solo para esas comisiones. Me da usted la llave, abro, entro y le digo que usted la quiere y discurre el modo de sacarla de aquí. ¿Qué le parece mi invención?».
«Te equivocas y crees que tengo la llave de su cuarto. Todas me las dejan menos esa».
«Entonces todo está perdido».
«No, porque voy a que un cerrajero me haga una por un modelo de cera enteramente igual. Por de pronto, ya que te ofreces a servirme, mira lo que he pensado. Aquí tengo un ramito de violetas que he comprado esta mañana. Se lo llevas, arrojándolo dentro por el tragaluz que está sobre la puerta, y le dices: esto le manda a usted una persona que la ama, pero sin mentarla quién es. Luego, otro día que los amos salgan, le llevas una carta que estoy escribiendo en mi casa y que tiene ya 8 pliegos de papel con una letra como el sol. Lo harás así.
Todo lo que usted me mande.
¡Ay, Gabriel! Desde que ella está en esta casa me he vuelto todo del revés.
Pero di, ¿crees tú que Inés me querrá? ¿Lo crees tú?
¡Ay, yo de veras te digo que por verme amado de ella por todo el día de hoy consentiría mañana en perder la vida! Te juro que si supiera de cierto que no me puede querer, moriría. Si Inés me ama, seré tan feliz que... no sé lo que me pasará. Y tiene que ser, tiene que amarme. Yo me la llevaré a una parte del mundo donde no haya gente, y allí solitos los dos, no es verdad que tendrá que quererme. Estoy ahora averiguando por qué camino se va a una de esas islas desiertas que, según dicen, hay no sé dónde. La sacaré de aquí, Gabriel. Nos iremos ella y yo, si quiere, bien, y si no, también. Cuando llegue el caso me creo capaz de todo, de matar al que quiere impedírmelo, de vencer cuantas dificultades se me opongan, de echarme a cuestas toda la tierra y beberme todo el mar si es preciso para mi fin. Gabriel, ¿llevarás a Inés el ramo de violetas? Yo tengo miedo de ir. Cuando le hable una vez se me quitará esta turbación, ¿no es verdad? ¿Crees tú que ella me amará? La pasión de Juan de Dios tenía cierta ferocidad. Junto con la timidez más ingenua, el corazón de aquel hombre abrigaba una determinación impetuosa y una energía suficiente para llevar adelante el más difícil propósito. El secreto confiado causóme tanto asombro como miedo, porque si bien el amor del mancebo podía ser un gran auxilio para la evasión de Inés, también podía ser obstáculo. Pensando en esto, me separé de él para llevar las violetas sacadas de un cajón donde guardaba sus plumas. Subí y púseme al habla con mi desgraciada amiga. «Inés», le dije arrojando el ramillete por el tragaluz, «toma esas flores que he comprado para ti». «Gracias», me contestó. «Niñita mía», continué, «mételas en tu seno para que la bruja de tu tía no las descubra. ¿Las has guardado ya?» «En eso estoy», repuso la dulce voz dentro del cuarto. «Vaya, ya están». «Mira, Inesilla, pon la mano sobre tu corazón y júrame que no has de querer a nadie más que a mí, ni a don Mauro, ni a Juan de... quiero decir, a nadie». ¿Qué estás ahí hablando? Júramelo. Pronto estarás libre, Paloma, pero cuando seas señora, rica y condesa, y tengas palacio y lacayos y tierras, ¿me olvidarás? ¿Despreciarás al pobre Gabriel? Júrame que no me despreciarás. La prisionera reía en su cárcel. Vaya, adiós. Ponte frente al agujero de la llave para verte. ¡Qué guapa estás! Adiós. Me parece que ahí están tus simpáticos tíos. Sí, ya siento la voz del buitre de don Mauro. Adiós.